La gran tertulia de la economía. El tiempo para dar contexto, para interpretar las cosas que están sucediendo. Hoy con nosotros, con ustedes, está Eduardo Aguilar. Es técnico comercial y economista del Estado y presidente, además, del comité editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, querido Eduardo? Buenos días.
Muy buenos días. Pues muy bien. Hacen días muy bonitos y la situación general pues no está tan bonita, pero bueno, vamos resistiendo.
Siempre recordamos que la realidad la construimos nosotros, con nuestras acciones y con las expectativas que generamos, ¿no?
Qué gran verdad.
Ahí es donde está la generación de confianza o de desconfianza. Con nosotros también hoy José Ignacio Gutiérrez, que es presidente de la Federación de Servicios Financieros y vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales. ¿Cómo estás, querido José Ignacio? Buenos días.
Muy buenos días. Pues aquí oteando el horizonte informativo y económico que tenemos y que cada día nos sorprende de una manera diferente, afortunadamente.
Sí, cada día tenemos una fusión bancaria de la que hablar, prácticamente.
Bueno, alguna queda.
Sí quedan, ¿no?, todavía.
Sí quedan. Aún hay alguna, no de estos volúmenes que hemos tenido, sí. Pero dentro del sector español aún queda alguna y posiblemente veamos alguna también en el entorno europeo próximamente.
Sí, ayer Josep Prats, que analizaba la escena, decía que puede que esto que está ocurriendo en España, CaixaBank, Bankia, BBVA Sabadell, sea solo el prólogo de otra cosa más grande y transfronteriza. Ahí ya tenemos que echar a volar la imaginación,
Bueno, ahí son mucho más complejas.
Espera, ahora hablamos. Déjame saludar y dar la bienvenida a Rubén García Quismondo, socio director de Coabala, abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, Luis Vicente. Escuchándoos y escuchando a Diego, al compañero Diego, y bien, pues muy bien.
Sí, también muy tenemos bien, que comentar lo que ha dicho Diego, de la extensión de los plazos de la obligatoriedad para presentar concursos de acreedores, que merece un comentario, ¿verdad?
Pues sí, yo estoy de acuerdo con él en todo, en casi todo. No lo decimos nosotros solo los administradores concursales y ASPAC, sino que lo dice el propio Banco de España. Hay que ser más selectivo ya, hay que intentar apoyar a las empresas viables, pero no extender un manto sobre todas las empresas, porque eso puede significar, por ejemplo, que una empresa que no es viable, pues deje de pagar simplemente, y entonces está perjudicando a todo el sistema económico, ¿no? Al dejar de pagar a las que necesitan cobrar, o simplemente, como ha dicho Diego, consume recursos. Y luego lo cierto es que lo que necesitamos es una transposición adecuada de la Directiva Europea de Insolvencia, que ya prevé una cosa que se llaman mecanismos de alerta temprana, con lo cual podríamos determinar si una empresa rápidamente eso no es viable. Haciéndole X ratio se puede perfectamente saber si eso no es viable. Y por otro lado, la profesionalización de la administración concursal, quiere decir que los administradores concursales sean profesionales, que sean sometidos a exámenes como en otros países y no que sea designado cualquiera. Y además, los instrumentos, digamos, extrajudiciales. Lo ha mencionado en cierta medida Diego. La propia directiva ya prevé el hecho de que yo pueda paralizar los pagos y no se me ejecute, pero se me designe a un monitor, a un administrador de mecanismos de reestructuración que permita a la empresa reestructurarse si es que es viable o si no, iniciar el concurso para una liquidación. Quiere decir que hay instrumentos y ahora tenemos la oportunidad, el gobierno, en vez de a lo mejor hacer este decreto, podría haber traspuesto la directiva europea y haber mejorado la propia ley concursal, porque el texto refundido no la mejora, sino que simplemente la ordena, la sistematiza, y eso hubiera permitido afrontar con muchos mejores instrumentos, vamos a decir, pues el procedimiento inevitable de que algunas empresas ya no son viables.
Desde luego, muy bien planteado, Rubén. Y esa idea del triaje que planteaba el presidente ASPAC pues es muy interesante. Claro. Y luego, claro, el elemento esencial, ¿no? ¿Por qué los concursos de acreedores están tan mal vistos en España? Pues por el resultado. Es una medida de protección para empresas que atraviesan problemas. Pero claro, después de 48 meses, de 4 años, con un administrador concursal ahí, es que no hay ninguna que sobreviva. Es que la mata el propio procedimiento, ¿no?
Sí, el problema es que, vamos a decir, que hay una tutela judicial excesiva. Nosotros estamos sometidos pues a las normas generales del derecho, no solo a la ley concursal, sino a la ley de enjuiciamiento civil, hay procedimientos laborales, fiscales, administrativos, por lo tanto hay todo tipo de normas, hay cuestiones financieras, contables, económicas, pero inevitablemente vamos a decir que el no tener administradores concursales profesionales seleccionados, sino que cualquiera puede ser designado a partir de que tenga 5 años de experiencia, sea abogado, economista o auditor, provoca el que no tengamos una debida profesionalización. Pero insisto, tienes la directiva que la tienen que transponer antes de junio del 2021.
Y podían haber hecho ya.
Prorrogar un año. Y claro, lo podían haber traspuesto, como han hecho en el Reino Unido, que se marcha de la Unión Europea, pero ha traspuesto la directiva. O sea, que fijaros la contradicción, porque se ha dado perfectamente cuenta y ha regulado la figura del monitor, que se llama allí. Como sabéis, yo también ejerzo como administrador concursal en el Reino Unido, y allí ya tenemos este instrumento, y por lo tanto ya no se está pensando tanto en prorrogar. Ahora pues se ha prorrogado un poco el tema de los ERTEs, que no estaban allí, pero se está pensando en comenzar ya a hacer, vamos a decir, pues la criba de empresas que son viables y que tienen que continuar y que hay que ayudarlas, de las empresas que no son viables y que lo que tienen que hacer es rápidamente, porque además lo reflejaba el otro día en un estudio que ha sacado el Banco de España la semana pasada, el que una empresa que no es viable continúe en el mercado económico solo puede perjudicar al resto de los operadores del mercado, al resto de empresas que sí lo son. Quiero decir, yo ahora con esa ley, si quiero no pago impuestos,
claro.
Si quiero no pago los seguros,
claro, claro.
Bueno, si quiero no pago a mis proveedores. Entonces, eso tampoco, eso que era, como ha dicho Diego, algo positivo en un momento determinado durante el confinamiento y guardar un periodo de tiempo razonable, continuar con ello adelante y generalizarlo no es bueno, porque
es otro momento,
lo que hace
ahora.
Falta es una ayuda directa a las empresas. Creo que lo ha dicho CEIM, creo que lo has comentado tú,
sí,
también,
sí.
Luis Vicente, esto es no solo avales, no solo aplazamientos, no solo diferimientos, sino ayudas concretas a las empresas para que puedan continuar acompañado de un especialista que les pueda ayudar a plantear un plan de reestructuración y de refinanciación.
Eduardo quiere comentar. Eduardo quiere.
Sí, es que claro. A mí me parece que es la filosofía lo que tiene que cambiar, porque nuestra norma es muy proteccionista, quiere proteger una situación que se considera especial. Luego nos hemos dado cuenta que no es tan especial, que, y además en momentos como el actual tiene mucha más validez la idea de cómo salir adelante, y entonces hay que reconocer que la norma tiene que ir enfocada a una reestructuración, y en la reestructuración te dejas plumas, obviamente, claro. Pero estás mirando hacia adelante, y el mirar hacia adelante significa que no todo el mundo que tenga que reestructurarse pueda salir adelante, y claro, la filosofía cambia completamente, ¿no?
Sí, lo que sí está bien es la flexibilización de los plazos de los avales ICO, ¿no?, de los créditos,
claro,
de liquidez,
claro, sí.
Eso, por ejemplo, está bien planteado, que sí, lo acaba de aprobar el gobierno también,
sí,
¿no?
Claro. Sí, porque claro, lo que en un primer momento parecía suficiente, luego se vio que claro, era una utopía, ¿no?
Tiene que ver con las expectativas de recuperación,
claro,
de la economía, sobre todo. Ya estamos hablando del 2023, como pronto,
claro,
no sé si todo va bien.
Claro, claro.
José Ignacio.
Sí, yo os estaba escuchando con muchísima atención, porque obviamente ya ha entrado en concurso al sector financiero, ya le produce una quiebra,
claro,
perdón, no una quiebra, pero sí una dotación de provisiones,
claro.
Pero si hay una fase previa, que es precisamente donde más se nos ha criticado al sector financiero, es cuando hemos analizado aquellas empresas, los riesgos y las viabilidades de las empresas, para incorporarle incluso a lo que ha sido toda la financiación a través de los ICOs. Y precisamente al sector financiero, que sí ha realizado, no en una gran medida, pero sí en una medida importante, esa criba o esa selección, se le ha criticado por aplicar precisamente criterios de viabilidad en el análisis de los créditos scoring que hemos tenido que realizar para esa concesión de préstamo ICO. Muy especialmente todo el sector de autónomos se ha quejado mucho que aplicáramos esos conceptos de viabilidad y de futuro en el análisis de esas concesiones cuando hemos denegado un cierto volumen de operaciones, ¿no? Yo entiendo vuestra postura, pero también tengo que poner de manifiesto que ha habido una crítica al sector financiero precisamente por llevar a cabo esa preselección o criba o análisis del riesgo cuando hemos precisamente otorgado toda esta financiación del ICO. Yo creo que la primera selección lo hacemos precisamente el sector financiero cuando analizamos esa viabilidad empresarial o de autónomos, más que yo creo que es donde está el principal problema, de cara a un futuro y de cara a ver los importes y los límites que teníamos para poder financiar y poder dar liquidez a las empresas, ¿no? Y ahí ha habido, pues yo creo que una primera decisión que puede conllevar después, obviamente, que aquellos que no tengan esa financiación entren en concurso, ¿no?
Eduardo.
Sí, yo es que no me resisto a comentarle a José Ignacio, porque lo hemos hablado alguna vez, a raíz del tema este de las fusiones, y cambio un poquito de tercio, sigo pensando que qué curioso y qué contradictorio es que en el sector donde institucionalmente se ha avanzado más con la utilización de una moneda única, con la existencia de un Banco Central Europeo, todavía estemos en el nivel de fusiones nacionales y esté tan complicado todavía el hecho de que pueda haber una fusión transnacional que tanta falta haría al sistema bancario europeo. Pero qué lejos nos parece, cada vez que se plantea una operación de estas, qué lejos nos parece todavía esa opción. Que no ocurre en los demás sectores, o por lo menos no ocurre a ese nivel, y que claro, pues ralentiza toda la idea de unión económica y monetaria, ¿no?
De eso vamos a hablar enseguida en la gran tertulia de la economía, de lo que está por venir en el sector financiero y todo lo que ello conlleva, en un instante.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Un día eres tú la que dice:
¡ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente:
¡llévate una Rebequita, por si refresca!
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Enseguida vas a escuchar cosas del futuro que viene, de las cosas que están por venir. Ya puedo adelantarte que las bolsas van a abrir este miércoles con recortes muy ligeros en Europa. En torno a las 2 décimas se está bajando todavía el futuro del Eurostox, pero fíjate que el del IBEX empieza a subir ya un poquito. Está en los 7.935. ¿Que dónde lo veo? ¿En las pantallas de XTB?
Pues XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs. Lanza su tarifa 0% comisiones. Has oído bien, 0% comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con 0 comisiones. No pagues más comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Bueno, imaginaos que tenemos aquí sentados también al CEO del Banco Santander y al CEO de Bankia. ¿Qué piensan sobre esto que parece muy evidente, que van a producirse nuevas fusiones y después de las fronterizas, las transfronterizas, después de las nacionales, algunas en Europa? Pues el CEO del Santander, José Antonio Álvarez, dice esto.
En Europa este camino no está trillado. Está menos testado. La obtención de sinergias, que probablemente en una operación local puede estar el 40 o 50% de los costes del más pequeño en la fusión, en las transnacionales no está claro qué puedes conseguir. El entorno, el mercado único en esto no es tan mercado único. La protección del consumidor no es la misma, las leyes de insolvencia no son las mismas, los productos no son los mismos, por lo tanto, todo el tema de sinergia no está claro.
Vamos, mucha unión, pero todavía algunas diferencias importantes, obstáculos al fin y al cabo. ¿Y el CEO de Bankia, José Sevilla?
Yo creo que para la consolidación en Europa, que desde el punto de vista del supervisor, el supervisor querría que se produjera esa consolidación en Europa, porque implicaría que tenemos de verdad bancos europeos. Finalmente, Yo creo que queda un poco porque eso requiere de cambios algo más estructurales desde mi punto de vista. Requiere abrir de manera decidida las fronteras europeas a la banca.
Entremos en ello, porque esta es una cuestión importante, José Ignacio.
Sí, yo quiero poner encima de la mesa también un dato importante en esto de las fusiones, y es que todo proceso de fusión y de consolidación de un sector financiero en un país conlleva también, en cierta manera, una contracción del riesgo. ¿Por qué digo esto? Porque la fusión de dos balances no es uno más uno en el sector financiero. Una vez consolidado un nuevo banco, se analiza lo que se llama la concentración del riesgo, que quiere decir que se analiza los clientes que tenemos y vemos qué posiciones de riesgo tenemos en cada uno de ellos y en cuáles hay que reducir esa posición para no tener un exceso de concentración de riesgo en ello. Ello conlleva, y es un daño colateral, una cierta contracción del riesgo. Eso lo vamos a ver, sobre todo en una concentración tan importante, una consolidación tan importante como la que se está produciendo en España. Y eso también es uno de los objetivos del Banco Central Europeo en todo este proceso. A nivel europeo, además, tiene un efecto muy importante, que es el cambio de la toma de decisiones de una sede a otra. Y luego, por otra parte, también no hay que olvidar, en cierta manera, el sector financiero en cada país es un sector estratégico que cada gobierno pretende también defender y proteger. Y es muy difícil cambiar las normativas, aunque vayamos a un cierto, estemos avanzando en una, digamos, homogeneización de normas y que tengamos tanto al supervisor con un organismo europeo como incluso al regulador, que es tanto las autoridades europeas como el organismo que ahora mismo preside el señor Campa y que precisamente propone esa normativa europea. Pero luego las normas nacionales protegen o amparan en cada país ese sector estratégico que todos consideramos que es el sector financiero. Por otra parte, la grandísima ventaja de tener entidades financieras de nivel europeo es la diversificación de mercado, algo tan importante en las dos crisis que estamos viviendo, la pasada del 2008 como la actual. Cuando tienes diferentes mercados, tienes alternativas de generación de negocio. Cuando te concentras en un solo mercado, aunque sea dentro de la Unión Europea, tenemos riesgos importantes porque son mercados semejantes o similares y que su evolución no nos permite alternativas de gestión y de negocio, ¿no? Y ese es un factor que yo creo que tan solo la evolución normativa a través de los organismos europeos nos puede facilitar ese camino. La otra opción sería el crecimiento orgánico a través de compras, que tan difícil hemos visto en los últimos décadas prácticamente, cuando incluso grandes operaciones corporativas han visto metadas internamente, ¿no?
Hay, José Ignacio, hay otros daños colaterales, porque la vía hacia la Unión Europea, Unión Monetaria y Bancaria Europea, la tradicional, efectivamente, era pensar que países como en el caso de España, donde el peso del sistema bancario era muy, muy elevado, pues requería primero un reajuste, digamos, doméstico para tener entidades de tamaño suficiente que pudieran jugar en el ámbito europeo. Pero la realidad es un poquito distinta. Cuanto más importantes sean las entidades domésticas, más peso tienen en ellas el mercado doméstico y, curiosamente, esa contracción del riesgo deja fuera mucha área de financiación dentro del propio mercado. Yo creo que ese es un peligro enorme y habrá entidades que no sean tradicionales y bancarias que ocuparán lugares que las grandes entidades bancarias han dejado de provisto de financiación. Y eso, pues, yo creo que va un poco en contra del mercado, vamos, del sistema bancario clásico y dificulta adicionalmente, pues, esta integración. Pero, vamos, tienes razón en lo que dices. Yo creo que sin entidades supranacionales es muy difícil construir una verdadera unión. Y todos los cambios legislativos que hace falta para armonizar normas, pues este debería ser uno de los motores, ¿no? Porque es imprescindible, ¿no? Hay otras vías, pero son todas de muy largo plazo.
Rubén.
Yo creo, de todas formas, que estáis olvidando que, por ejemplo, el Banco Santander es uno de los líderes europeos en Portugal, actúa en Polonia, en Alemania, en el Reino Unido es el cuarto banco, que el Banco Sabadell tiene TSB, que le ha costado o sea, que se ha atragantado. O sea, inevitablemente nos falta mucho recorrido por hacer, pero las entidades financieras españolas están, digamos, muy internacionalizadas. Pensar que el BBVA, por ejemplo, vende, lo cual llama un poco la atención, ¿no? Marcharte de un mercado como el norteamericano para concentrarte en un mercado como el español. Pero bueno, la oportunidad te da ahí un dinero muy bien pagado por el PER, etcétera, y por el momento, y eso está muy bien. Pero que no olvidéis también otra cosa, y es que la concentración que promueve el Banco Central Europeo se deriva precisamente, aunque parezca mentira, de lo que decía Diego y que ha dicho y que has comentado tú también. O sea, Miguel, quiero decir, el problema de la morosidad general de la economía acabará en las entidades financieras, acabará en las empresas medianas y grandes. Quiero decir, cuando han prorrogado el plazo del ICO a 8 años, yo no voy a decir el nombre de la entidad, pero hay una entidad que ahora mismo está también en un proceso y que no tiene nada que ver con este sector, que si uno ve ese prórroga del plazo ICO a 8 años, le cuadra ya perfectamente el que le den un crédito y ese crédito sea posiblemente repagado. Quiere decir, cuando se produce una crisis, no es una crisis de autónomos ni es una crisis de pymes, es una crisis de autónomos, de pymes, de medianas, de grandes, que acaba en las entidades financieras que financian al sistema, y por eso el Banco Central Europeo se anticipa al incremento de la tremenda morosidad que vamos a soportar, y de hecho probablemente la prórroga de 3 meses que ha establecido el gobierno hasta el 14 de marzo para presentar el concurso está más relacionado con los problemas de solvencia de las entidades financieras que con lo que necesita el sistema económico español. Es decir, el sistema económico español no necesita ya dejar que cualquiera siga operando cuando ya no es viable, pero sin embargo las entidades financieras que están en procesos de fusión, ya sea Bankia con Caixa, ya sea BBVA con Santander, o ya sea Unicaja, digamos, con Liberbank, sí necesitan tiempo suficiente para poder absorber el incremento de morosidad. Ahora está en un 3%, y os recuerdo que la última crisis llegó a un 14%, y esta no se va a quedar en menos. Y esas dotaciones de provisiones que recordabas tú al comienzo, digamos, y que en cierta medida se han visto mitigadas por los créditos ICO, no lo olvidemos. Es decir, ahora la entidad financiera tiene menos riesgo, ha hecho una labor sin duda de scoring, pero tiene menos riesgo porque lo tiene avalado por el ICO. Por lo tanto, indirectamente le estoy inyectando una cierta dotación de capital, porque cuando se produzca el impago del crédito ICO, digamos, la entidad al final financiera acudirá al ICO a que le pague el aval que le ha dado, y el ICO perseguirá a la empresa o no la perseguirá, la conseguirá o no lo conseguirá, pero allá hay más de 80.000 millones de euros de avales que se han prestado que van a acabar en realidad en manos de las entidades financieras. Quiere decir que el problema no es un problema, veamos aquí al pobre hombre, el tendero o el señor que tiene una tienda cerrada o el del bar, el restaurante. Ese problema es general de toda la economía. Yo lo llevo viendo, claro, como me dedico a esto toda mi vida. Siempre empiezan diciendo las entidades financieras, no, nosotros no tenemos problemas, pues entonces porque te fusionas, entonces porque necesitas avales para dar créditos y no haces el scoring de toda la vida. En realidad el problema es un problema, digamos, económico que se traslada directamente a las entidades financieras, que además tienen todo tipo de amenazas, ya no diré desde el punto de vista tecnológico, por las fintech, desde el punto de vista de requerimientos de capital, desde el punto de vista de consolidación de la unión monetaria. Quiero decir que estas fusiones promovidas por el Banco Central Europeo en España en particular frente a otros países tienen probablemente detrás una caída del Producto Interior Bruto de entre el 12 y el 14%. Que al final se traduce, lo que pasa es que todo lleva tiempo en economía y no se produce de la noche a la mañana, en que muchas empresas serán insolventes, pero al final acabarán no pudiendo pagar sus créditos financieros con la banca. Y como tú bien decías antes, probablemente nos veremos con un riesgo de contracción crediticia, esto es, cortar el crédito a empresas viables porque tengo que quitar concentración de riesgo. Oye, esta póliza ya no te la pienso renovar, esta línea de descuento de avales, pues oye, tampoco quiero renovártela, y entonces provocarás todavía más lo que se llama un credit crunch, que esperemos que a través de las políticas que está llevando el Banco Central Europeo de apoyo continuo, no solo a la deuda pública, sino también a los pagarés de empresas privadas. No lo olvidemos, sí, sí. Ayer también hubo una norma en ese sentido de el mercado bursátil. Y no son normas cualquiera, ¿no? Al permitir, digamos, también el aval de la emisión de pagarés de empresas privadas. Sí, sí. Las leyes normalmente tienen un sentido.
Bueno, pues lo has explicado fenomenal, Rubén. Menuda profundidad hoy en la gran tertulia de la economía. Las miradas que hemos compartido con Rubén García Quismondo, con José Ignacio Gutiérrez y con Eduardo Aguilar. Muchas gracias a los tres por compartir este diálogo tan constructivo, tan clarificador. Cuidaos mucho. Muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias.
Un saludo.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
El otoño ha llegado, ya nos han cambiado la hora. Las hojas caen de los árboles y nos invade cierta melancolía. Ha sido un año difícil, pero...
Este otoño no solo van a caer las hojas de los árboles, van a caer también los precios de las reparaciones Ford Economy. Por fin una buena noticia para acabar el año. Un 20% de descuento en baterías, pastillas de freno y mucho más. Pide tu cita al 900 80 70 90. Consulta condiciones en Ford.es. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.